Enigmas tras puertas ocultas. Crímenes inexplicables. Símbolos que conducen a pistas. Y pistas que conducen a trampas. Los 10 escalones. Los 10 escalones. Escrito por Fernando J. Muñez. Capítulo 9. Los baos desleídos de los monjes flotaban sobre el coro de la iglesia, como si estos fueran hornillos de cocina. Entonaban la gloria del Señor, pero Alvar solo musitaba, incapaz de pensar en otra cosa que no fuera el rostro mortuorio de Rafael. Junto a él, Mario seguía el canto con precisión, mirando a los santos de la crestería, aunque suponía que no con el fervor de otras ocasiones, ya que el joven, más allá de la evidente tristeza, parecía disperso. Antes de que comenzara la ceremonia, se había acercado al prior para pedirle un lugar específico para ellos en el coro. Alvar quería escrutar las reacciones de los clérigos y principalmente la de don Leandro. El prior era el más beneficiado con la muerte de la abad, pues esta suponía una posibilidad de ascenso para él. Ya cuando Alvar habitaba entre aquellos muros, don Leandro tenía fama de ambicioso y de buen sillerero, administrando de manera muy ágil los excedentes de grano, las obras y el tesoro de la abadía. Tras el entierro, el capítulo del cenobio se reuniría para elegir a un nuevo abad, y sin duda don Leandro se postularía como la mejor opción. Alvar no descartaba a nadie, no de momento. No podía obviar que la cruz de Rafael había desaparecido de su cuello. Quizá la hubieran robado, como creía el joven Mario, o quizá el abad se la había quitado por alguna razón antes de morir. Aún así, no cuadraba que alguien quisiera robar una cruz de latón que no tenía ningún valor. Pero fuera como fuese, si su lógica le llevaba a pensar que de haberse dado el robo, se habría producido después de la muerte, pues no había signos de violencia. Entre todo aquel fervor de escapularios negros y hábitos blancos, supuestamente había, como mínimo, un asesino. Alguien había envenenado la fruta y había querido ocultar los rastros de su crimen. Por eso Alvar los escrutaba desde su posición en la segunda fila del coro. Entre las luces empobrecidas de los cirios, el prior, que parecía enfrascado en el himno, mantenía el tono correcto con su voz grave. Junto a él, con cierta pasión exacerbada, cantaba el superior Bernabé, haciendo que la punta de su nariz de águila se encorvase al compás de sus labios. Había algo desencajado en aquel monje. Parecía estar rodeado del fervor religioso que, según Mario, alimentaba concediendo limosnas, preocupándose por los pobres y reparando pequeñas cosas en la abadía. la cuerda de la campanilla del reloj con la que el sacristán llamaba al inicio de la jornada, la clepsidra con la que se medían las horas, e incluso había ayudado en la dirección de las obras del cenobio. Algo separado se encontraba el boticario Fausto, recto como un cirio, que con sus ojos saltones le lanzaba miradas huidizas de soslayo entre las salmodias. Alvar esperó oportunamente para cazarlo y lo miró sin reservas. El boticario elevó la cabeza de inmediato hacia el crucifijo sobre el altar. «Está consumido por el miedo», pensó. Después, al ver lo inútil de su escapada, el monje miró hacia abajo buscando la ayuda cómplice de algún hermano en concreto. Él trazó una línea rápida, tratando de averiguar hacia quién dirigía su mirada al otro lado del coro. No halló a nadie, hasta que al rato se destacó, entre las colinas de Cogullas, el escapulario desteñido por la cal. Lo reconoció de inmediato. Alvar se hizo una figura mental de aquella figura y se reclinó sobre la misericordia, la pequeña ménsula que se usaba para descansar disimuladamente durante los salmos. Cuando los rezos terminaron, Mario y él se retiraron con prudencia a la celda. Descendieron en silencio hacia el crucero de la iglesia y tras arrodillarse persignándose ante la cruz, se dirigieron hacia las naves laterales con el fin de llegar lo antes posible. Era la hora de lectura para los monjes, de escritura para los copistas y de trabajo para los conversos. El ruido de las obras de la hospedería pronto se uniría al de la ventisca y perturbaría la quietud de la abadía. Y a mitad de camino, en el claustro, Mario, viendo que no había nadie, aceleró el paso para ponerse a su vera y le susurró que había hallado una explicación plausible para el cambio de posición del cuerpo. El oblato, que esperaba alguna curiosidad por su parte, lo seguía como un cervatillo expectante hacia las escaleras que conducían a las pandas superiores. Al coronar los mamperlanes, el monje no pudo morderse más la lengua. «Don Rafael pudo ladear la cabeza hacia la izquierda en un último estertor. De ahí que la sangre hubiera fluido antes hacia la derecha». De nuevo, Mario salvaba a los buenos espíritus cristianos del cenobio. Una explicación en la que no se necesitaba a nadie que hubiera movido el cuerpo. Alvar fue a responder, pero se contuvo y guardó silencio mientras se cruzaban con un par de religiosos que los saludaron agachando la cabeza. Ambos les correspondieron y continuaron hacia el aposento. «Pudiera ser, pero te ruego que no hables mientras nos cruzamos con otros monjes. Recuerda lo que manda tu regla sobre el silencio». Mario asintió un poco y continuó con la cabeza gacha. Alvar podía oír una tolvanera de pensamientos silenciados en la cabeza de Mario. A medio camino de la entrada de la celda, el muchacho volvió a la carga. «Pero tal vez tenga razón, mi señor. ¡Ay, Dios bendito! Es que no conoces el proverbio. En el mucho charlar no falta pecado, mas el que refrena sus labios es sabio. Lo conozco, ilustrísima, pero es un asunto de gravedad. Tal vez fue de esta forma como ocurrió, y esto descartaría que alguien intramuros volviera el cuerpo. Alvar suspiró ante su persistencia, pero no contestó. Llegaron al final de la panda y abrió el portón de su cámara. Penetró en la sala y cerró con llave después de que entrara el oblato. Percibió que los braseros habían hecho bien su trabajo y la celda estaba bastante caldeada. Trató de calmar sus pensamientos. Necesitaba descansar un rato con el fin de meditar cuáles serían sus próximos pasos. Mario se quedó de pie, mirándole a ratos para ver si su conclusión tenía algo de acertado. Alvar se sentó sobre la cama con cierta parsimonia. Cerró los párpados y se masajeó las sienes con las dos manos. Al abrirlos, comprendió que Mario no cejaría hasta que él no le diera satisfacción a sus conclusiones. Lo miraba con ojos de bitoque y cara de hurón, impaciente por su silencio. «Ay, está bien, Mario, está bien», dijo poniéndose en pie. «Coloca tu jergón aquí, como si fuera el de don Rafael». Recrearemos la celda del abad. La jamuga la ubicaremos cara al scriptorium, pero si bien recuerdas, nos la encontramos bastante separada de este. Venga, mueve esto. Coge dos troncos del tabaque y ponlos más allá de los pies del jergón. Simulará la puerta de entrada de la estancia donde dormía el abad. El muchacho terminó de disponer los dos maderos y le clavó la mirada expectante. Alvar le señaló el jergón para que se tumbara y después se acercó, hincó la rodilla y colocó a Mario con el rostro girado hacia la izquierda, igual que habían encontrado a su mentor. A ver, ¿sugieres que don Rafael tenía la cabeza inclinada hacia la derecha? De ahí que la sangre cayese por ese lado de su rostro. Señaló con el dedo índice ladeando suavemente la cabeza. Y que justo en su último estertor, nuestro abad giró la cabeza hacia la izquierda, que fue como nos lo encontramos, ¿no? Eso es, ilustrísima. No puede ser como dices, Mario. Un movimiento involuntario en su último estertor debería haber dejado más sangre a ambos lados del rostro. Y por supuesto, en el cobertor del catre, donde no hay ningún rastro sanguinolento más. Tenía el hábito puesto, algo normal, pues todos los monjes duermen con él según la regla, ¿no? Sin embargo, llevaba todavía sus alpargatas encintadas en los pies, y eso es algo menos usual, ya que se las quitan para dormir. Y en el caso de Rafael, además tenía la costumbre de lavarse los pies antes de acostarse, añadió mientras se levantaba. Ergo, si la dirección en la que ha resbalado la sangre nos indica que el cuerpo no quedó en esa postura al morir, ¿qué nos indica la extrema sequedad de esta? Mario entrecerró ahora los párpados tratando de que su respuesta fuera la acertada. Se irguió mientras Alvar se incorporaba, separándose de él un poco. Nos indica que don Rafael había fallecido hacía un rato. Mucho antes de que yo llegara. Eso es, Mario. Lo que significa que fue movido pasado un tiempo tras su muerte. El oblato, acorralado sin más argumentos, Se sentó sobre el jergón y dejó caer su semblante hasta quedar con la cabeza gacha. Después afirmó que solo le quedaba pensar que había sido un ladrón el que lo había movido y no un homicida. Su mente seguía rehuyendo la conclusión del crimen. Alvar sintió lástima del joven y lo miró con ternura. «Mario, no debes guiarte por la necesidad que tienes de que no haya sido asesinado. Podrías, sin darte cuenta, caer en la trampa de buscar un ladrón por no querer encontrar a un asesino. Es mejor mantener una actitud humilde y no dar nada por sentado. Puede que solo haya un ladrón. Puede que un ladrón y un asesino. Puede que sean la misma persona. O puede que sean dos personas diferentes. Puede que sean uno o que sean varios. Piensa que yo solo te he confiado mis sospechas, pero no mis conclusiones. Claro, ilustrísima. De nuevo el silencio entre ellos. Fuera comenzaban los ruidos de los trabajos en la ampliación de la hospedería y más allá los de los conversos que parecían cantar una antífona de suspiros y jadeos mientras trabajaban en el campo. El oblato se había quedado absorto mirando al suelo. «Si hay un asesino en la abadía, estoy dispuesto a encontrarlo», dijo de pronto Mario. «Y me gustaría saber a qué conclusiones habéis llegado». Alvar esbozó una sonrisa sin emoción y el oblato, más inocente, dibujó dos hoyuelos en sus mofletes. Al observarlo, él no pudo evitar un suspiro y lanzó una plegaria al Altísimo para que guiara sus palabras y no errase en su exposición. «Está bien. Esto es lo que he concluido. Lo primero es saber si fue un asesinato, y todo apunta a que lo fue. Piensa conmigo. ¿Te fijaste en la palangana, el cuenco y el lienzo que extraje de debajo de la cama?» «Sí, claro. El abad se realizaba abluciones todas las noches antes de acostarse». «Vale, bien. Un trapo empapado. Una palangana seca. Las alpargatas puestas. ¿Y qué nos dice esto?» «Que no se lavó los pies esa noche, pese a que era muy habitual en él, y que se durmió con las sandalias puestas, cosa que nunca hacía». «Sospechoso, sin duda», dijo Alvar sonriendo tristemente, y se levantó para caminar por la sala. «Pero te dejas la clave a un lado, Mario. El lienzo estaba empapado en agua negra y roja. Ciertamente el superior Bernabé parecía tener razón», le contestó santiguándose. «Bien podría ser el anticristo quien hubiera podrido el agua». «No, Mario, no. ¿Por qué recurrir al anticristo si hay una explicación mucho más sencilla? Verás, los pies de un abad pueden ensuciarse, ¿no? Pero no trabaja en el campo ni en la arcilla. No tanto como para que el agua estuviera tan negra y tan roja. Vayamos por partes. Muy probablemente don Rafael se lavara los pies esa noche antes de acostarse, como siempre, y así se durmió hasta que se despertó para los rezos de maitines». Se acuclilló de nuevo junto al muchacho y simuló hacerlo. Entonces se calza de nuevo y se pone a orar, aguardando a que Basilio, el pequeño oblato huérfano, le traiga la fruta. Sin lugar a dudas, por el tipo de semillas, una pera, ¿no? Además, ni la cerradura de su aposento ni la de la puerta principal del edificio tenían signos de rotura. El chiquillo entra en la casa abacial, sube y llama a la celda. El abad abre la puerta a Basilio como era costumbre. Alvar se dirigió hacia la puerta ficticia y recreó la acción de abrirla quitando el cerrojo. Y el zagal entra y entrega la pieza. Después el niño abandona el edificio y vuelve a cerrar la puerta de la entrada principal. El rostro de Mario se fue lentamente ensanchando, como si estuviera contemplando a Rafael tumbándose tras realizarse las abluciones, tal como él le narraba. Eso implicaría que alguien puso la fruta envenenada en las manos de un niño inocente de apenas 9 años, añadió el oblato. Y que el monje que movió el cuerpo del abad tenía la llave de la casa. Fue un plan realizado con premeditación, Mario. Don Rafael nunca sospecharía que tan inocente paje llevaba la muerte con él. Bien. Y Alvar caminó, actuando como si portase la escudilla de barro con la fruta y se sentó en la jamuga. Despide al oblato y tras sus oraciones sencillas, toma como de costumbre la pieza de fruta ya sentado. Después de acabársela, sufre de pronto un acceso y presintiendo que le sobreviene la muerte por asfixia, ¿qué hace? Alvar hizo una pausa esperando alguna contestación por parte de Mario, llevándose la mano hacia el pecho, fingiendo falta de aire. El joven simplemente se encogió de hombros y negó con la cabeza, impresionado. Se mueve por instinto, arqueándose sobre el respaldo de la jamuga. Así le dijo mientras se combaba, apoyando su espalda sobre el cuero del asiento. Y lo hace en busca de una brizna de aire que inflame su pecho. Un soplo más del hálito que necesitaba desesperadamente para agarrarse a la vida. Alvar recreó el arqueamiento, haciendo que el asiento se desplazara hacia atrás. Mientras Mario, sentado sobre su jergón, asentía de forma involuntaria, imaginando la agonía. Por eso la silla estaba tan separada de la mesa. Nadie come a esa distancia ni la separa tanto para levantarse. Aunque es una silla pesada, los espasmos de Rafael la hicieron retroceder hasta que él quedó inmóvil, con la cabeza descabalgada hacia atrás e inclinada a la derecha. Ahora sí sabemos por qué la sangre se deslizó de la nariz hacia esa oreja, añadió Alvar con media sonrisa triste y los sentidos de Mario abotargados por las imágenes que proyectaba aquel relato. Desde ahí, ya inmóvil, se precipitó al entarimado del suelo, justo a la espalda de la jamuga. Cuando terminó de hablar, Mario y él contemplaron de nuevo el rostro de su amado abad con la boca abierta, vacío de vida y un gesto deturpado que le confería un aspecto perturbador. Pero, cardenal, yo no recuerdo haber visto sangre en el suelo. Si el abad murió así, debería haber gotas en la tarima, tras la jamuga. Paciencia, Mario. La paciencia es virtud de hombres sabios, le dijo con las palmas levantadas. Pasado el tiempo, ya muerto, alguien lo descubre. Tal vez otro monje, o seguramente el propio envenenador, que ha esperado pacientemente el fatal desenlace. Y ahora debemos preguntarnos, ¿quién es esa persona? ¿Es el envenenador o tal vez un monje piadoso de Dios? No lo sé, don Alvar, pero cualquier monje verdaderamente cristiano que hubiera encontrado al abad muerto de un ataque repentino habría informado de inmediato, ¿no? Pero no lo hizo. Ergo, quien lo descubrió no es un monje verdaderamente cristiano, Mario, pues prefirió callar antes que avisar. La cuestión que debemos plantearnos es, ¿por qué alguien querría robar un crucifijo, algo más pequeño que un dedo meñique, que a priori no posee ningún valor? ¿Y por qué mover un cadáver a la vez? Lo más probable es que un ladrón que hubiera descubierto el cadáver se hubiera limitado a coger la cruz del cuello de don Rafael y se hubiera ido, o incluso avisado para cubrir su hurto. Y menos aún, habría invertido tiempo en colocar el cuerpo, a riesgo de que lo descubriesen. No, mi joven oblato, el asesino se tomó demasiadas molestias para que pareciera una muerte natural, concluyó Alvar acariciándose los labios. Mario fue a hablar, pero Alvar levantó un dedo suavemente para que guardara silencio un poco más. En cualquier caso, nuestro monje poco piadoso decide adentrarse en la celda para robarle el crucifijo. Descubre que el cuerpo de don Rafael, una vez muerto y sin el control que proporciona el aliento vital, se ha vaciado de orín y heces sobre su propio hábito. ¿Recuerdas el olor tan fuerte que había en la sala? El oblato asintió con el gesto contraído. Sospecho que debió de resultar una tarea desagradable trasladarlo hasta la cama. Sin embargo, al hacerlo, y Alvar señaló entonces los pies de Mario, el asesino no se percata de la palangana ni del cuenco de madera cerca de la cama, posiblemente porque solo tenía la luz de unos cirios encendidos por don Rafael antes del alba. Por eso tropieza y termina por derramar el agua. Y de ahí que ambos recipientes estuvieran húmedos, pero sin líquido alguno. Después, para no dejar rastro de su presencia, utiliza el lienzo para recoger el agua vertida y el pequeño remanso sanguinolento que, como bien apuntabas, Mario, se habría descolgado del rostro del abad, justo tras el respaldo de la jamuga. Por eso, cuando examiné la celda, encontré rastros pastosos de sangre entre las comisuras del entarimado. Y por eso, más tarde, al escurrir el trapo, este se purgó, expulsando un agua de aspecto tan diabólico. Mezcla de la negrura sucia del suelo, el orín y el tinte cruento. Alvar guardó silencio mientras intercambiaba una mirada dramática con Mario, como si el relato que acababa de narrar no fuera más que el cuento siniestro de un juglar. Sin embargo, bien sabía él que no era ninguna ensoñación. Al disponer los hechos en palabras, ambos habían sido conscientes de que, definitivamente, la pasada noche, alguien había arrebatado la vida a Rafael. El final trágico de esta historia ocurre cuando tú lo descubres horas después y me avisas, claro. Alvar tomó los dos troncos que marcaban el umbral de la puerta ficticia y los colocó de nuevo sobre el tabaque. Constaté que los párpados de don Rafael estaban algo rígidos y sus ojos hundidos, por lo que debía de haber muerto no hacía más de 4 o 5 horas. Lo único que no me cuadra de todo esto es ¿por qué robar un crucifijo de latón que no tiene valor alguno? Preguntó en voz alta mientras colocaba la jamuga en su sitio. Mario se sobresaltó y se puso en pie. Alvar se quedó en silencio durante unos instantes hasta que resonaron 2 nuevos toques. El oblato se aproximó y abrió el cerrojo para descubrir a Antonio Villana, un novicio unos años menor que él. Este le informó de que el prior, don Leandro de Lerma, deseaba hablar con su ilustrísima antes de que se produjera la misa de difuntos a la hora sexta. Alvar se acercó y le confirmó que iría a verlo al locutorio en unos momentos. Después cerró la puerta y miró a Mario con cierta seriedad. Le dijo que pasara lo que pasara, no comentara con nadie lo que habían hablado. Tras permanecer un buen rato en silencio, decidió finalmente orar por el alma de Rafael antes de acudir a la cita con el decano. En su interior bullieron las imágenes de su mentor y él, de sus paseos con algunos de los hermanos que entonces habitaban en la abadía. Aquellas subidas al campanario para divisar la Sierra de Neila junto al hermano Octavio, un alma cándida que le enseñó a disfrutar de los placeres sencillos. Recordó al antiguo sacristán Isidoro Olazábal, al que le encantaba jugar con los novicios haciendo volar los dientes de león. O al propio maestrescuela Amancio de Piedrahíta, al que tantos quebraderos de cabeza le había dado preguntando por los dogmas de fe. Muchos de aquellos habían muerto por vejez o por cansancio, o habían colgado los hábitos años después de su marcha. Rezó por todos ellos y, como siempre, por Isabel, pues en su devoción hacia ella, hacia la vida pasada que debían haber vivido y ya no vivirían jamás, no había dejado de elevar sus oraciones por su bienestar. Su voz, la que acallaba con su voluntad, le bisbiseaba que dentro de unas horas la vería en la iglesia donde se celebraría la misa de difuntos. Una esperanza estúpida e infantil se coló en su interior zigzagueando hasta conducirlo a un sueño donde lo imposible se hacía realidad. No era la primera vez que le pasaba. Después se castigaba en cada ocasión, llamándose idiota por imaginar un futuro junto a Isabel, cuando hacía unas horas que el último vestigio de su vida cenobítica, es decir, Rafael, se había convertido en una ceniza pasajera del tiempo. Por eso trató de alejar el pensamiento turbador de que ella posiblemente acudiría a la ceremonia y él la vería después de tantos años. No, debía centrarse en lo importante. Y tenía que reconocerse que la intriga por descubrir qué estaba sucediendo en aquella abadía competía ya con la tristeza por su pérdida. Tenía que haber un motivo muy persuasivo para que un monje consagrado a la vida cenobítica transgrediera todos los preceptos cristianos, incluido el mandamiento que exhortaba: no matarás. El envenenamiento no es casual, se dijo. Es un crimen que se realiza con frialdad, y de forma calculada y con alevosía. Su llegada al monasterio podía haberlo desencadenado todo. Le parecía que, a excepción de Mario, el resto de la comunidad se hallaba todavía desconcertada por su presencia. Aún así, el motivo que había impulsado al asesino a sesgar la vida del abad podía seguir vigente, y eso le preocupaba aún más. Por eso, si sus sospechas se confirmaban, si su maestro había entrado en el reino de los cielos obligado por la mano de un hombre, no dejaría piedra sin remover en el monasterio hasta dar con el culpable y hacerle rendir cuentas ante él, ante la Santa Madre Iglesia y ante Dios Todopoderoso. Fin del capítulo 9.